8 de la mañana con 21 minutos, le damos la bienvenida a los micrófonos de Radio Antena Libre a nuestro columnista, el licenciado Roberto Samar. ¿Qué tal? Buenos días, Roberto, Rita y Greta, te saludan.
Hola, ¿cómo andan ustedes?
Bien, muy bien, aquí esta fresca mañana en el Alto Valle, en la Patagonia.
Muy bien, muy bien. Sí, bueno, la propuesta para hoy es hablar un poco de los desafíos frente al racismo institucional, ¿no? Y la invisibilización de las culturas originarias, ¿no? Un poco enmarcándolo en lo que se dio esta semana, en estos días, que son las celebraciones del Huilloc Chipantu, del Inti Raymi, ¿no? Que fueron recorriendo distintos puntos de nuestro país, de nuestro territorio, y pensarlo también un poco cómo se plantean los discursos mediáticos y también los discursos que están presentes en nuestra sociedad, ¿no? Porque en algún punto pareciera que esa dicotomía que planteaba Sarmiento de civilización o barbarie, que idealizaba ese mundo europeo y miraba peyorativamente a los pueblos originarios, a los gauchos, se va recreando una y otra vez, ¿no? Recientemente las autoridades, se filtró un comunicado de las autoridades de parques nacionales que les exigía a los trabajadores y trabajadoras de parques que no podían hacer ninguna mención al Inti Raymi y al Huilloc Chipantu. Y esto lo caracterizó el Centro de Estudios Legales y Sociales como un racismo institucional, ¿no? Digamos, que hay como un racismo, si se quiere, como decíamos, que está presente en los imaginarios sociales de nuestra sociedad, pero que muchas veces se termina fortaleciendo en los discursos de los medios de comunicación que ocupan posiciones dominantes. Cuando en realidad tenemos todo un marco normativo, legal, en nuestra legislación, que habla justamente de todo lo contrario, ¿no? De que justamente de garantizar el derecho a la comunicación de los pueblos originarios, que es un grupo, si lo pensamos, históricamente vulnerado de nuestra sociedad, ¿no? Porque, por ejemplo, en nuestro territorio se cometió un genocidio. En ese sentido, y para reflexionar un poco sobre esto y sumar voces, le pedimos el testimonio a Sebastián Janeiro. Sebastián Janeiro es docente de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA y es trabajador de la Defensoría del Público. Si te parece, Rita, si les parece, podemos escuchar el testimonio de Janeiro.
Adelante.
Los medios privados de comunicación que ocupan posiciones dominantes en el sistema infocomunicacional muchas veces abordan las informaciones desde representaciones que descalifican, estigmatizan y hasta criminalizan a los pueblos y organizaciones indígenas. Así, estas representaciones negativas que desarrollan, uno podría plantear que se expanden hacia la descalificación, y de esta manera lo que hacen es atentar contra el diálogo intercultural que justamente está establecido a partir de la reforma constitucional del 94 en su artículo 75, inciso 17, cuestión que también se retoma en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en sus primeros artículos, más específicamente en el artículo 3, cuando entre sus objetivos una de las cuestiones que se establece es la preservación y promoción de la identidad y de los valores culturales de los pueblos indígenas.
¿A quién estamos escuchando?
Es Sebastián Janeiro, como decíamos, docente de la carrera de comunicación de la UBA, y ahí un poco esto es lo que él planteaba, ¿no? Digamos, pensar el marco legal en el cual se debería inscribir justamente nuestra comunicación, pero algo que él suma, digo, me parece, y en el próximo audio lo va a profundizar, tiene que ver con cómo son estas representados los pueblos originarios en la agenda de los grandes medios, ¿no? Y ahí lo que hay es un doble proceso, ¿no? Por un lado, un proceso de invisibilización, porque generalmente los pueblos originarios están invisibilizados en esa agenda, son hablados por otros, ¿no? Digamos, no son hablados, no aparecen ellos contando su cosmovisión en primera persona, y cuando logran estar en la agenda, muchas veces están asociados a hechos de violencia, de criminalización, se los criminaliza, ¿no? Se los coloca en ese lugar de chivo expiatorio, y ahí quisiera recordar, para que lo tengan presente, que es bien emblemático el informe de Jorge Lanata, hablando de indios al ataque, mostrando toda la Patagonia cubierta por la huinofobia como si fuera una amenaza, ¿no? Como que hay un otro amenazante. O también, recordemos, hace poco, la cronista de Canal 13, burlándose en el subte, digamos, con una entrevista burlesca, frente a dos integrantes de pueblos originarios que participaban del tercer malón de la paz, ¿no? Digamos, cómo en vez de acercarnos, buscar acercarnos a esas conmovidades, visión de esos pueblos, lo que se busca es o estigmatizarlo o mirarlos de una mirada, de una perspectiva burlesca. Si les parece, escuchamos otro testimonio, otra parte del testimonio de Janeiro, para seguir pensando en el tema.
Vamos.
Para dar cuenta de esto, me parece importante recuperar la palabra de las autoridades referentes y comunicadoras y comunicadores indígenas acerca de cómo los medios de comunicación muchas veces abordan sus temas de interés. Así, por ejemplo, en distintas instancias ellos han denunciado que estos medios de comunicación muchas veces los presentan como algo exótico de promoción turística, como una pieza de museo, como algo que ya no existe, desde un enfoque que no solo los criminaliza y los estigmatiza, sino también que los folcloriza, y que estos medios tienen un estilo homogeneizante, dejando de lado la identidad cultural de los más de 40 pueblos indígenas que habitan el país. Y hacen mucho hincapié en que estos medios de comunicación no los nombran, no dicen que existen, y cuando sí existen, los presentan como sujetos violentos que lo único que quieren hacer es ocupar tierras.
Ahí escuchábamos a Janeiro.
Exactamente, y él señalaba, ¿no? Quisiera subrayarlo esto de que en nuestro territorio, en nuestro país, habitan más de 40 pueblos indígenas, y un dato que para mí es muy importante visibilizar, que planteaba en su momento el historiador recurrentemente, planteaba Osvaldo Bayer, es que más el 56% de los habitantes de la Argentina, 56%, más de la mitad, tenemos sangre de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, ¿cómo hay, producto de ese genocidio que mencionábamos, producto de esta matriz cultural racista, hay un proceso en realidad de negación de esas raíces, de esa tradición? Es decir, sobre esa matriz cultural, si se quiere, se inscriben ahora estas políticas de Estado y se inscriben también estos discursos mediáticos, ¿no? Para acercarnos un poquito a lo que es la comovisión, a lo que es el Wiñón Chipantu, y para problematizar lo que veníamos diciendo, que muchas veces los pueblos originarios no están en la agenda y son hablados por otros, le pedimos el testimonio justamente a Aileen Pirén Wenigüen. Aileen Pirén es educadora de la comunidad mapuche, del Lof Puelpuli, justamente para que nos diga qué es el Wiñón Chipantu, ¿no? ¿Qué significa y cuál es el sentido de esta ceremonia?
Maimari, Kompuche, Alcutelelo Tufachizungu, un saludo a todos quienes estén escuchando la radio. Incheta Pirenay Lingüenaywen, mi nombre es Aileen Pirén, yo soy de acá de Neuquén Capital, del territorio mapuche, en donde estamos fortaleciéndonos como comunidades. Bueno, este es un tiempo de celebración, es un tiempo de renovación por el Wiñón Chipantu, por el nuevo ciclo en el hemisferio sur. Los pueblos originarios estamos en este tiempo haciendo nuestras ceremonias, realizando encuentros, conversaciones, principalmente para agradecerle al territorio que nos da lo necesario para vivir, pero que también nos llama a reflexionar qué compromiso vamos a asumir para seguir resguardando las fuentes de agua, protegiéndolo, ¿no? Ante tanta destrucción y entre tanta codicia irracional que está destruyendo, que está contaminando nuestros espacios territoriales. Y bueno, este es un momento en donde nosotros lo que hacemos es reafirmar nuestra identidad, nuestros derechos y principios culturales, y también lo que hacemos es comprometernos nuevamente junto a todos a quienes vivimos en este territorio, invitando a todos y a todas a reflexionar juntas sobre cómo podemos tejer redes, tejer compromisos, tejernos en forma intercultural para poder seguir siendo parte de este territorio, pero también conscientes de que tenemos un rol como personas. Y bueno, en ese caminito tenemos que generar organización y estrategias, ¿no? Este es el tiempo del Wiñón Chipantu, un tiempo de renovación. Así que les dejamos un saludo y esperamos que desde donde estén puedan también hacer sus procesos personales y comunitarios. Peucayal, saludos.
Escuchamos a Aileen Pirén.
Exactamente, era testimonio de Ailín Pirenhuehuen, educadora de la comunidad mapuche, de los Puipuli, y ella nos mencionaba esto, ¿no? Digamos, el Huillón Chipantu como un tiempo de renovación, como un tiempo de conversación, de fortalecimiento, y algo que me pareció muy muy rico, esto de juntos y juntas tejer redes, ¿no? Compromisos en forma intercultural. Y en ese sentido, un poco como para como conclusión, también parece que es un proceso muy interesante que está haciendo nuestra Universidad Nacional del Comahue, donde se levantó la Huiñufoya hace un par de días atrás, en la entrada del rectorado, se celebró el Huiñón Chipantu con la Confederación Mapuche en el día de ayer, también en el predio de la universidad. Es decir, me parece que hay un camino ahí donde podemos problematizar todas estas miradas racistas y que me parece que nos invitan a pensar también una democracia más plena de raíz, ¿no? Que es el desafío que tenemos por delante.
Hablábamos justamente el 24 de junio, en la salida del Nuevo Sol, hablábamos con la rectora Beatriz Gentile y, bueno, le preguntábamos cuál era su opinión o su percepción de estos discursos de invisibilización, teniendo en cuenta justamente que hay una matriz sociocultural sumamente diversa en nuestro territorio, digamos, en la Patagonia. ¿Qué opinión te merece, digamos? Porque, a ver, hay un discurso como unificador acerca de lo blanco occidental masculino, y de pronto, digamos, hay como estos pequeños puntos de resistencia en los que construimos a través del discurso, ¿no? De otros tipos de lenguaje o de otro tipo de palabras para referirnos a.
Sí, como decíamos antes, ¿no? Me parece que en algún punto, si se quiere, hay una Diana Lenton habla de la realización simbólica del genocidio, ¿no? Digamos, yo creo que hay algo de eso, de que hubo un genocidio en este territorio y dejó sus consecuencias, ¿no? Muchas, como decíamos, el 56% de los integrantes de este territorio tenemos la Argentina, ¿no? Tenemos sangre de los pueblos originarios y muy pocas personas se reconocen integrantes o descendientes de pueblos originarios. Y eso da cuenta de una negación que fue producto de esto, de un discurso hegemónico que se impuso, también de asesinatos, muertes, venta de niños y de personas, ¿no? De cuerpos exhibidos en museos como si fueran objetos o animales. Entonces, las consecuencias de todo ese genocidio tienen que ver con esa realización simbólica, que las consecuencias en algún punto siguen estando presentes. Me parece que los puntos de resistencia son importantísimos, pero no son solo de resistencia, también son de cambio, porque la Universidad Nacional de Comahue es un ejemplo en el sentido que está dando pasos importantísimos hacia adelante, ¿no? En esto de entender las distintas culturas que conviven en este territorio, ¿no? Me parece que hay todo un desafío que tenemos por delante y un montón que tenemos para aprender, ¿no? Porque un poco también, como decía Ailín, ¿no? Hay una forma de producción y extractivista, irracional, ¿no? Que está centrada en el consumo y en la superficialidad, que me parece que es lo que tenemos que poner en tensión, ¿no? Si queremos construir una sociedad que sea más democrática de raíz, pero también que sea más sustentable, ¿no? Porque el modelo que tenemos, la verdad, es totalmente irracional.
Bien, nos seguimos pensando, Roberto. Muchísimas gracias por el contacto con Radio Antena Libre.
Un abrazo muy grande, muchas gracias a ustedes.
Estábamos dialogando con el profesor, licenciado en comunicación, Roberto Samar, acerca de, bueno, los diferentes discursos que circulan en los medios de comunicación y en la comunicación política o institucional. Bueno, específicamente hablaba hoy de racismo institucional.